El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por iniciar su semana escuchando Colombia y Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Hoy le acompaña Daniel Quesada y Javier Marrero en los controles de Radio Colombia. Para entrar en materia, recordemos que la pandemia por el COVID-19 ha traído muchísimos cambios a nuestra vida que hemos experimentado en mayor o en menor medida. Sin embargo, la llamada nueva normalidad también parece poner en desventaja a la población infantil que es víctima de hechos de violencia. Como les comentamos la semana pasada, el Ministerio Público lanzó la campaña Yo Denuncio contra el Maltrato Infantil. Y hoy vamos a hablar con una de las voces que lleva estos mensajes de prevención. Es el doctor Marco Vinicio Bosa, quien es médico intensivista y también una reconocida voz en medio de esta pandemia. Vamos a analizar los temas que giran en torno a la pandemia y a utilizar su experiencia y su conocimiento para conocer la influencia de la pandemia en la violencia infantil. Así que le doy los buenos días a don Marco. Bienvenido, doctor.
Muchísimas gracias, Daniel, y muy buenos días a todos los escuchas de Radio Colombia. Que sea una bella semana. Ya cambió el clima.
Así es.
Qué bonito día, mucho sol, un poquito caliente, así que esperemos que esto también refleje un poco más de alegría y de menos tristeza en nuestras vidas con tanta lluvia y con tanto damnificado en la zona sur del país.
Así es, que este buen clima que tenemos al menos aquí en San José sea el augurio de una excelente semana. Gracias por sintonizar Frecuencia MP. Entramos en materia.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doctor, para empezar, le reitero el agradecimiento del Ministerio Público por colaborar de forma desinteresada en la campaña Yo Denuncio, que pretende frenar el maltrato infantil y también incentivar la denuncia. Por eso quiero empezar por ahí. ¿Qué lo hizo decidirse a participar en esta iniciativa?
Daniel, mi especialidad es medicina de adultos. Básicamente, desde hace 35 años estoy trabajando principalmente con adultos y con adolescentes. Y definitivamente COVID-19, como usted apuntaba al principio del programa, ha cambiado muchísimo la forma en que vivimos, la forma en que desarrollamos y que perseguimos nuestras metas y nuestros proyectos. Pero también COVID-19 ha traído muchísimo estrés, muchísima tensión y angustia a los hogares. Como consecuencia, los adultos, que somos los llamados a educar, a formar, a proteger, nos hemos visto sometidos a una serie de tensiones, de cambios de vida y realmente de sufrimientos en muchos casos de la sociedad costarricense, que trae como consecuencia sentimientos de frustración, de ahogo, de impotencia, que podrían también convertirse en sentimientos de agresión contra niños y contra adolescentes. Y creo que parte del mensaje que estamos llevando a la población es que también tenemos que tener cuidado con esto. COVID-19 ya nos hizo suficiente daño. No permitamos ahora que nosotros seamos los que perpetuemos el sufrimiento de nuestra sociedad.
Doctor, para nadie es un secreto que usted está muy al tanto de la pandemia y de su comportamiento en el país, porque además es su trabajo, no solo desde el ámbito médico hemos visto. Por eso quiero pedirle que nos haga un recuento a modo de resumen de estos principales cambios de los que usted nos habla que ha traído consigo el COVID-19 en nuestra dinámica habitual.
Primero que nada, Daniel, COVID-19 ha generado una serie de incapacidades, sobre todo para las personas que han estado enfermas o que han sido de alguna manera sospechosas de la enfermedad. Esta incapacidad para trabajar, esta separación del trabajo, no deja de tener un impacto negativo sobre las finanzas del hogar. Aparte de esto, hemos observado cómo personas, el 5% de las personas que han tenido COVID en Costa Rica han tenido que ser hospitalizadas con gran aislamiento, con muchísimas medidas de protección y de seguridad, lo cual ha hecho que se alejen de la familia y, muy desafortunadamente, un porcentaje pequeño de estos pacientes, pero no por ello menos importante, ha fallecido. Este sufrimiento se suma al sufrimiento de la sociedad. Aparte de esto, tenemos la situación de que estar enfermo no es ninguna cosa bonita, Daniel, es terrible estar enfermo. Yes. Y si estás con una enfermedad que genera miedo, porque no sabes si vos vas a ser de los que se complican o si vas a ser de los que tienen una pinche gripe. Ese es el problema de la enfermedad. Hay miedo. Y como consecuencia del miedo y de los problemas económicos, Daniel, pues se ha generado violencia, se ha generado frustración, se ha generado una serie de tensiones que antes no existían en el hogar. Y a esto tenemos que sumarlo el hecho de que por el teletrabajo que se están desarrollando en los hogares y por la teleeducación, padres e hijos están participando más del proceso educativo de los niños, están compartiendo más en los hogares. Y los niños a veces se pueden poner un poquillo tequiosos, un poquillo majaderos. Esa es la parte bella de los niños, la parte feliz. Son inquietos, son curiosos, son gritoncillos o pueden ser dispersos y lo menos que quieren es estar pegados de la pantalla poniéndole atención al plan de estudio. No es lo mismo estar en la casa que estar en un aula. Todo esto va sumando, Daniel. Cambios sociales físicos, cambios sociales psicológicos, cambios sociales emocionales, mentales, financieros, que eventualmente van a traer una sociedad costarricense completamente transformada a través de esta enfermedad. Si algo tenemos que aprender durante estas semanas, Daniel, es a vivir de manera solidaria, es decir, tratando de proteger a los demás y sobre todo proteger a los más vulnerables contra la enfermedad, comportarnos de forma tal que nuestro comportamiento personal no sea un riesgo social. Y lo otro que tenemos que desarrollar, Daniel, es la compasión. Compasión que implica no solamente tratar de sentir lo que siente la otra persona, sino también tratar de hacer algo al respecto. De nada me sirve sentir lástima, pobrecito el enfermito. No. Aquí no hay pobrecito, aquí es haciendo, porque obras son amores y no buenas intenciones.
Doctor, ¿cómo trascienden estos cambios en el comportamiento de una persona adulta? Toda esta presión, estas transformaciones de las que usted nos habla, ¿y cómo se manifiestan en el hogar?
Claro, imagínese usted que hay varios elementos, Daniel. Tenemos que ver la parte física, tenemos que ver la parte emocional, la parte mental, tenemos que ver la parte social que implica también lo financiero. Desde una perspectiva física, hemos estado sometidos a muchísimo estrés porque no sabemos cuándo va a saltar la bendita gripe esta que puede afectar seriamente a un 5% de la población enferma y mandarlos a un hospital incluso con riesgo de muerte. No sabemos a ciencia cierta qué es la diferencia entre una persona que va a tener una pinche gripe y alguien que se va a complicar. El problema no es solamente tener la enfermedad. El problema es que si tenés la enfermedad, Daniel, te mandan el Ministerio de Salud y la Caja con una orden sanitaria para tu casa y durante 2 semanas no solamente está la zozobra de pensar si vas a o no a hacer contagio, si vas a contagiar a alguien de tu familia o si ya contagiaste a alguien de tu familia, y este sufrimiento es un poco mayor cuando esta persona que podría contagiarse pertenece a un grupo vulnerable. Además de esto, estamos con el problema emocional. Constantemente nos dicen la enfermedad que mata, las bolsas que hay para los muertos, que no se puede velar al muerto, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer el otro. Esto trae un impacto emocional sobre las personas. Esta enfermedad no es inocua desde una perspectiva emocional. Nosotros mismos, al estar hablando sobre la enfermedad, estamos generando ansiedad. Y ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es educar, dar herramientas para que la gente se defienda. dar herramientas para que la gente tome buenas decisiones, pasar conocimiento de primera línea, rebuscar y rebuscar entre lo que están diciendo los científicos del mundo para traducirlo y que el costarricense, los habitantes de Costa Rica, tengan un claro entendimiento de la enfermedad. También hay gente que piensa muchísimo en esto, y algunas personas que ya de por sí son un poco obsesivas también insisten con lavarse las manos cada 15 minutos, cada 10 minutos. Dentro del hogar esto no es necesario. Al salir del hogar, al salir de la burbuja, es importante la higiene y la cortesía. Pero algunas personas pasan pensando mucho en todo esto en vez de atender otras cosas urgentes en el hogar y también tener un poco de diversión en familia, un poquito de esparcimiento, de solaz, de bienestar con la familia que alivie un poco esta carga mental. Y finalmente, lo social, lo financiero, Daniel. Muchas veces me han dicho qué fácil es para la gente que tiene trabajo fijo, que está en una planilla, que sabe que cada 15 días o cada quincena le va a llegar su salario. Qué fácil es para esta gente tener paz. Nosotros no podemos tener paz, me han dicho, y me lo han repetido muchísimo. Nosotros no podemos tener paz porque somos trabajadores del área del turismo, de la alimentación, del entretenimiento, de todas estas áreas que han sido seriamente afectadas por COVID-19. Pero bueno, ya las cosas están empezando a mejorar. No es el momento para bajar la guardia, pero ciertamente todo este nivel de tensión y de angustia que hemos vivido nos va a pasar factura. Nada de esto va a pasar inadvertido. Mucha gente va a empezar a tener síntomas de nerviosos. Mucha gente está ya manifestando elementos psicosomáticos, es decir, enfermedades físicas derivadas de fenómenos emocionales. No quiero decir que sean falsos, son reales. Realmente tienen síntomas físicos, pero el origen está en la angustia, en el pesar, en la zozobra. Por ejemplo, una gastritis, por ejemplo, una colitis. Por ejemplo, una úlcera gástrica pueden estar asociados a trastornos emocionales.
Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y regresamos con más de Frecuencia MP.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia. El maltrato infantil se presenta de muchas formas, mediante abuso físico, sexual y emocional, con la desatención de las necesidades básicas o con actos que dañen la salud, desarrollo, dignidad o pongan en peligro la vida de estas personas. Las madres, padres de familia y quienes tengan a su cargo niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de velar por sus derechos. Algunos factores sociales pueden influir en la violencia hacia esta población: la pobreza, las dificultades en el estudio, la baja autoestima y la falta de información sobre los riesgos que genera el maltrato. Para prevenir el delito es clave mantener una comunicación efectiva y una relación de confianza con las niñas, niños y adolescentes. También es clave ser vigilantes y creer en la palabra de ellos y ellas cuando externen situaciones irregulares. La crianza con amor y el trabajo preventivo en las familias, en la comunidad y en los centros educativos puede reducir la violencia infantil. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Bien, luego de escuchar este mensaje como parte de la campaña Yo Denuncio, doctor, retomemos el análisis que usted hace respecto a la influencia de estos cambios en el comportamiento de los adultos para pensar y plantearnos cómo llegan a desencadenar esto en un aumento de la violencia y, muy importante, por qué los principales afectados suelen ser los más pequeños de la casa.
Los platos rotos siempre los pagan los más tequiosos, ¿verdad? Los más inquietos, los más juguetones, los más ruidosos. No es infrecuente, Daniel, que un adulto quiera tener un poco de paz en el hogar, pero cuando está en el hogar y nota que hay problemas para poner el pan sobre la mesa, cuando nota que tal vez ni papá ni mamá tienen la paciencia o las habilidades que se requieren para poderle ayudar con el estudio a sus hijos, cuando se nota que los niños están inquietos por el encerramiento prolongado, etcétera, 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 vemos cómo los adultos pueden volverse más intolerantes. Se requiere de muchísima paciencia, se requiere de muchísima comprensión, se requiere de un proceso incluso de liberación de tensiones para el adulto. Necesitamos urgentemente que los adultos comprendamos que los problemas que está viviendo el país deben ser transitorios en primer lugar, y en segundo lugar, que solamente juntos podemos resolver las cosas que estamos viviendo. En un hogar puede haber necesidades, pero si ese hogar trabaja, discute, delibera, se pone de acuerdo con otros hogares, que pueden ser familia o no, pero cuando hay unión, necesariamente hay fuerza. Tal vez lo que a un hogar le falta, a otro le sobre y viceversa, y podríamos tener un movimiento social de solidaridad mediante el cual las familias en necesidad se apoyan unas a otras. Aparte de esto, tendríamos la posibilidad de que haya instituciones, organismos, fundaciones, asociaciones, fuerzas vivas de la comunidad, grupos de jóvenes, grupos de hombres, grupos de mujeres, dispuestos a mejorar de alguna manera la situación social. Cuando los adultos van acumulando preocupaciones, cuando van acumulando sufrimiento, cuando van acumulando esa desazón de la vida diaria, esa falta de ilusión de despertarse en la mañana para seguir otra vez con los mismos problemas, Daniel, es cuando se empieza a acumular ese bicho feo, ese monstruo verde horrible de la violencia contra otras personas. Y puede haber, y lo hay, violencia contra la mujer. Porque la mujer, de alguna manera, muchas veces, es un poco menos fuerte que su pareja o que el hombre con el que vive, desde una perspectiva física. Esto es simplemente algo de división de trabajo, ¿verdad? Cada quien tiene un trabajo diferente y, por lo tanto, se desarrollan diferentes las fuerzas. También puede suceder que la agresión se vaya a canalizar en contra del adolescente. Los adolescentes son impetuosos, son narcisistas, son lo mejor del mundo, ellos sienten que son los dueños del universo, están en un proceso de autodeterminación, de autoafirmación, hermoso, bello, realmente un proceso muy interesante, pero que requiere de muchísimo acompañamiento del adulto, y al adulto a veces le hace falta un poco de paciencia y un poco de posibilidades, de recursos educativos para poner por la buena senda al hijo al que tiene que educar.
Doctor, dentro del hogar, ¿cuál puede ser la clave? ¿El diálogo, el acercamiento? Más bien, al contrario de estar lejos, de aislarnos, ¿puede ayudar a controlar estas presiones?
Desde una perspectiva social, lo que estamos pidiendo es que mantengamos la distancia. Pero dentro del hogar, en burbuja, de ninguna manera se debe mantener la distancia, y muchísimo menos si estamos hablando de distancia afectiva, de distancia emocional, de distancia mental. En el hogar tiene que haber diálogo, en el hogar tiene que haber comprensión, tiene que haber paciencia, tiene que haber tolerancia, pero sobre todo, los adultos estamos llamados a sentarnos con los adolescentes y los niños, y entre nosotros mismos también, Daniel. Adultos con adultos estamos llamados a sentarnos, a discutir, a conversar, a negociar, a observar qué es lo que estamos viviendo.
A buscar soluciones.
A buscar soluciones. Tenemos que buscar soluciones y tenemos que ponernos de acuerdo. Tiene que haber una sabia distribución de las labores del hogar. No se vale, Daniel, dejarle todo a la mujer. No se vale tampoco maltratar a los niños. De lo que estamos hablando es de una distribución sana de las tareas del hogar, un hogar donde haya comunicación, donde haya conversación, donde haya respeto, pero sobre todo donde haya amor. Y el amor no puede existir sin disciplina, pero no disciplina militar, la disciplina del garrote o del chilillo, no, la disciplina que lleva a que las personas entiendan que hay una forma bella de hacer todos los procedimientos en el hogar de acuerdo a una distribución lógica, justa, proporcional de las tareas.
Disciplina positiva.
Hogar que conversa, hogar que se comunica, es raramente un hogar violento.
Doctor, vamos a hacer una pausa en este momento y ya estamos de vuelta con Frecuencia MP.
Si en su vecindario escucha o conoce de algún caso de maltrato hacia niñas, niños y adolescentes, actúe. Costa Rica registró 79 homicidios y 151 intentos de asesinato hacia esa población entre el 2014 y el 2019. Los responsables suelen ser madres y padres, madrastras y padrastros, otros familiares o personas cuidadoras. Denuncie ante la Fiscalía, el OIJ, la Fuerza Pública o el PANI, o llame al 911. Si su denuncia debe ser confidencial, llame al 800-8645. En la denuncia, usted debe contar los hechos que conoce y que afectan a una persona menor de edad, aunque se trate de situaciones que involucren a sus propios familiares, seres queridos o vecinos. Una llamada puede prevenir la muerte de una niña, niño o adolescente. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Yo quiero.
Gracias por continuar con Frecuencia MP. Hoy conversamos con don Marco Vinicio Bosa, médico intensivista. Doctor, nos quedan poco más de 4 minutos de programa, pero para seguir con esta interesante conversación, me interesa que usted nos ayude a analizar también si existe una forma de detectar cuando una situación de este tipo, de esta presión desbordante, está a punto de ocurrir. ¿A qué señales se les debe prestar atención para evitar que los menores sean víctimas de violencia?
Algunos adultos son naturalmente más propensos a la violencia. Algunos adultos ya de por sí han tenido vidas e infancias difíciles, y la forma natural en la que responden a los problemas es mediante violencia física, verbal o de cualquier índole. Hay muchos tipos de violencia, entonces tendríamos que hablar con mucho más detenimiento al respecto, pero un niño o un adolescente que han sido sometidos a castigos desmedidos son generalmente niños y adolescentes nerviosos, resentidos o con algún grado de desconfianza hacia el adulto. Cuando uno ve niños que se empiezan a alejar de sus padres, cuando ven que les tiene miedo, cuando ven que prefieren no resolver sus problemas con sus padres, cuando se ve, por ejemplo, que un padre o una madre levanta el brazo para subir un objeto a un estante, por ejemplo, y de inmediato el niño se acurruca y se esconde como tratando de evitar el manazo.
Demuestra temor.
Ahí hay una señal de que este niño ha sido violentado de alguna manera. Cuando uno observa que los niños se vuelven retraídos, cuando hay actitudes regresivas, por ejemplo, el chico que ya tiene cierta edad y empieza a orinarse de nuevo en la cama, ahí hay algo que está pasando, ahí hay algo que investigar. Puede ser de la familia, puede ser del niño, puede ser violencia dentro del hogar, puede ser violencia fuera del hogar, como en el bullying, por ejemplo. Tenemos que atender la forma en que el niño tiene sus hábitos de alimentación. Niños que dejan de comer o niños que empiezan a comer azúcares, sobre todo en forma compulsiva. Tenemos que atender, por ejemplo, la forma en que los niños llevan su desempeño escolar. Un deterioro súbito, inexplicable, podría señalar que el niño ha sido sometido a una serie de actitudes que no ha logrado de alguna manera sobrepasar, y por lo tanto hay que investigar qué está pasando.
Doctor, ¿y cuál es nuestro rol en una situación como esa? ¿Qué nos compete hacer si nos enteramos que un niño presenta esta serie de manifestaciones?
Ante todo, Daniel, yo creo que tener una familia es uno de los regalos más bellos de la vida, y aparte de esto, un verdadero privilegio y un reto. Ser padre de familia, ser madre, no es tan sencillo. No venimos con un manual que nos diga esto se hace así, guasá. Vamos aprendiendo de camino. Sin embargo, tenemos la oportunidad de mejorar las cosas. Y yo creo que la caridad empieza por casa. Cada familia tendría que empezar a analizar qué está sucediendo dentro del hogar. Cada persona tiene que empezar a analizar cómo responde a las exigencias de estos tiempos, si de manera violenta o si de manera no violenta, y hacer cosas al respecto si puede mejorar su actitud. La otra cosa es que también, aunque dicen que cada quien en su casa y Dios en la de todos, también es cierto que la violencia y el maltrato es una responsabilidad social, social. Puede ser que papá y mamá sean los principales responsables de mantener una actitud y un clima de respeto y de tolerancia en el hogar, pero si papá y mamá violentan esta dedicación prácticamente sagrada y empiezan a actuar de una manera incorrecta, a la familia, en primer lugar, le tocaría llamar la atención sobre el punto y buscar soluciones. Pero cuando ni la familia extendida, ni los amigos más cercanos son capaces de ponerle freno a algo, es cuando ya como sociedad, como ciudadanos responsables, tenemos que tomar medidas en el asunto y decir no más. No hay nada peor, Daniel, que la indiferencia del hombre justo.
Así es. Doctor, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero le agradezco muchísimo por sus minutos en este programa y por sus aportes.
Muchísimas gracias, Daniel, y un cordialísimo saludo a todos los que nos escuchan y a buscar mejores formas para vivir. Este COVID no nos puede ganar la batalla.
Gracias, doctor. Así finaliza Frecuencia MP. Para cerrar, voy a pedirle a mi compañero de cabina, Javier Marrero, que finalicemos el programa con un mensaje de una costarricense que muchos conocemos, Wendy Cruz, que tiene un mensaje muy importante que darnos como parte de la campaña Yo Denuncio. Buen día.
Hola, soy Wendy Cruz, periodista y mamá. Y ese segundo es probablemente el único puesto irreemplazable que vamos a ocupar en esta vida. Y no es fácil, a menudo nos pondrá a prueba. Pero ¿qué pasaría si su jefe le grita y lo golpea cada vez que usted hace algo mal? ¿Por qué nuestros hijos sí deben soportar ese maltrato? Es nuestro deber y también nuestro reto como padres encontrar maneras de educar y de poner límites sin lastimar y frenar todo tipo de agresión contra niños, niñas y adolescentes. Si usted conoce un caso, denúncielo. Enseñemos amor.
Enseñemos amor.
Yo Denuncio, Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.